every single part of my world. So take my hand, let me make you mine. I'm through waiting, taking my time. Never felt like this before. Take my name and make it yours. I know I'm the last guy anybody think might ever be talking like this, yeah. But I can see my future in your eyes tonight and taste forever on your lips. I'm like, hold up a minute, don't go. Ain't no way I can take this slow. So go ahead and tell me I'm out of my mind. Or baby, just tell me yes. And take my hand, let me make you mine. I'm through waiting, taking my time. Never felt like this before. Take my name and make it yours. Take my days, baby, take my nights. Go and take the rest of my life. Time. Never felt like this before. Take my name and make it yours. Take my days, baby, take my nights. Go and take the rest of my life. Oh, cause I don't wanna wait no more. Take my name and make it yours. Make it yours. Oh, cause I don't wanna wait no more. Take my name and make it yours.
¿Quieres saber exactamente cómo fueron los hechos? Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos a una nueva revisión de noticias. Le contamos de inmediato que tres personas quedaron en prisión preventiva tras el robo, hallazgo de droga y artefactos incendiarios. Esto en San Carlos. Guillermo Escárez, te escuchamos.
En prisión preventiva quedaron tres imputados tras un procedimiento de la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Robo de la PDI de San Carlos. El fiscal Pablo Fritz informó que Rodrigo Caro Riquelme fue formalizado por robo con violencia calificado, uso malicioso de tarjeta débito, tenencia de arma de fuego y disparo injustificado. El hecho ocurrió el 13 de febrero cuando el imputado interceptó a la víctima, la intimidó con un machete y la llevó a un domicilio donde fue agredida por dos sujetos. Bajo amenaza le exigieron sus claves bancarias, logrando sustraer 350 mil pesos. Además, realizaron disparos al interior de la vivienda para intimidarlo. La víctima logró huir lesionada, mientras los agresores también le robaron su celular y tarjetas. Tras diligencias investigativas, la PDI allanó el domicilio del principal imputado, donde detuvo a dos de los sujetos con órdenes vigentes. Se trata de Benjamín Espinosa López y Marco Mendoza Villalobos. En el lugar se incautaron artefactos incendiarios, droga, un chaleco antibalas, un chaleco de la PDI, munición y elementos para cometer delitos. El tribunal decretó prisión preventiva para los tres imputados y fijó un plazo de 3 meses para la investigación. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Revisamos también informaciones del ámbito internacional. El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, calificó este miércoles como logro histórico la visita efectuada la semana pasada por su homólogo de Chile, Francisco Pérez Mackenna, aunque reconoció que el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países todavía va a tomar tiempo. Asimismo, hizo énfasis en que no se dejarán de lado aspectos fundamentales como la reivindicación marítima del país altiplánico. El ministro dijo a los medios en La Paz que es histórico que un canciller de Chile visite Bolivia con una delegación como la que le acompañó para discutir temas de la agenda bilateral. El haber logrado en menos de 6 meses la visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que ha expresado una voluntad completamente amplia para trabajar temáticas variadas en seguridad, migración, en estatus migratorio, agricultura, tecnología, entre otros, está planteando un logro histórico, manifestó. 6:04 p.m, siga en compañía de la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
Años escuchando tu nombre pronunciado junto al mío, y ahora que tú no estás yo siento mi nombre tan prestado, tan vacío. ¿Y en qué momento las luces se apagan y solo se ven las ganas de correr? Se cierra un cuento, se abre una llaga, pero yo te quiero y te aseguro que vas a tener la familia que te imaginaste. La risa que de pronto no supe cuidar, el vestido blanco que siempre soñaste, dos perros y esa casa con la vista al mar, en la que yo en silencio viviré escondido, en un álbum de fotos que nunca abrirás, porque te quiero y quiero ser testigo de que el plan que era conmigo salga bien con alguien más. Porque nos inventamos el plan perfecto. No había orgullo, no había líos. Y cuando aparentaba tener defectos, no eran tuyos, eran míos. Y yo fallé al calcular que para siempre es igual. Una promesa infantil, mala costumbre de amar. Porque a veces dividir puede llegar a sumar. No es olvidarme de ti, es aprender a soltar. Vas a tener la familia.
Seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio las 24 horas del día. Veníamos del trasnoche revisando ahí informaciones que van ocurriendo durante la madrugada y continúa esto, ¿ah? Vamos en un rato más en una nueva versión de Radiograma Matinal para ir revisando un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas a lo largo de nuestro país y también el mundo. Siempre conectados y con ustedes a través del WhatsApp de la radio. Ya lo sabe, puede escribirnos en cualquier momento del día, enviarnos fotos, videos, opiniones. Estamos aquí atentos siempre a nuestros auditores. Nos estaban preguntando respecto a cómo se viene el clima este fin de semana. Mañana es feriado. También nos estaban preguntando respecto a qué va a pasar con los supermercados. Es un feriado irrenunciable. Ya hay algunos que han dejado sus letreros indicando que van a cerrar un poco antes durante esta jornada. Lo vamos a estar revisando en un rato más. Ahora la invitación es a que siga con nosotros. Y en cuanto al clima, parece que no va a haber lluvia. Hay buenas noticias en cuanto a eso porque siempre depende, ¿no?, de cómo va a estar ahí el tiempo para saber si salimos un ratito, si vamos a algún parque nacional, si salimos de la región o si ya nos escapamos, ¿verdad?, a otro punto de nuestro país o incluso entre comunas. Son viajes cortos, es un feriado corto, pero de todas maneras siempre hay formas de aprovecharlo. Muchos nos dicen que prefieren quedarse en casa. Ya el clima otoñal invita a quedarse en casa, a realizar alguna receta en familia. Cosas dulces, ahí nos están enviando fotos también siempre todo el día. Es gracioso, pero es parte también de la experiencia de estar conectados las 24 horas junto a ustedes. Quédese con la radio.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
De inmediato revisamos nuestro sitio web www.biobiochile.cl. Ya lo sabe, disponible en cualquier momento del día para ir revisando noticias que de pronto escuchamos en la radio. Quedamos con un par de dudas. Los detalles están aquí, disponibles, para que los vaya leyendo. ¿Qué es lo que se destaca esta jornada en el área de reportajes? Bio Bio Chile investiga. ¿Qué es la cúpula Chen? Un exclusivo departamento frente a la Playa Brava en Iquique sirvió como cuartel general del clan Chen, la organización familiar de origen chino que, según la Fiscalía, convirtió a Chile en plataforma para blanquear más de 180 millones de dólares provenientes de estafas internacionales. Desde allí, los líderes de la red coordinaban la creación de docenas de empresas de papel, gestiones de ejecutivos bancarios y operadores que retiraban dinero en efectivo para integrarlo al sistema financiero formal. Así operó un brazo de la mafia china en nuestro territorio nacional. Ahí está, el índice me indica la estructura criminal, la empresa familiar, quién era este hermano mayor y hermano menor, cuáles eran las atribuciones que tenían en este clan. Y termina esta sección con he ayudado a contar dinero. ¿Esto por qué? Wu Chen dice, al igual que su hermano mayor, fue uno de los miembros de la cúpula que optó por renunciar a su derecho a guardar silencio tras ser detenido. En su primera declaración ante los detectives de la Brigada Antinarcóticos, el joven asiático entregó luces del funcionamiento de la empresa familiar. Él finalmente entregó ahí detalles que sirvieron para avanzar en esta investigación. Ya lo sabe, está disponible ahí, lo puede leer. Son varias páginas, pero está completo, completa toda la información. Vamos a revisar también noticias del ámbito nacional. Es una noticia lamentable porque revelan que fue una estufa la que causó el incendio que dejó 3 muertos y 2 casas destruidas en Quillón. Y esto es preocupante porque en estas fechas comenzamos a encender las estufas de todo tipo y fue la fiscalía quien confirmó que fue este aparato el origen de este incendio registrado la noche del lunes en Quillón, esto es en la región de Los Lagos, que dejó 3 muertos. El siniestro tuvo lugar en calle Ignacio Carrera Pinto de esa comuna. Las diligencias han establecido que las víctimas fatales corresponden a 2 mujeres y un hombre, mientras que además de las casas arrasadas por el fuego también hubo daños en una iglesia. Habló ahí el fiscal subrogante Felipe Rodríguez, indicó que este incendio se inició al interior del inmueble donde se encontraban las víctimas, específicamente en una estufa, y luego ahí ya se propagó rápidamente a construcciones colindantes. Se realizan diversas diligencias todavía, los cuerpos de las víctimas se encuentran en el servicio médico legal, donde permanecen a la espera de su respectiva identificación y autopsia. Muy complejo lo que ocurrió ahí en Quillón, y ahí está también el llamado de pronto a revisar estos equipos, realizar esa limpieza, ¿no? Especialmente si son a leña. No se tiene tanto antecedente respecto a las pellets, pero de todas maneras hay que estar muy atentos a los sistemas de calefacción que tenemos en nuestra casa. Incluso los eléctricos pueden ser un foco de peligro si no se usan de manera correcta. Y en el ámbito internacional también se está destacando en portada que una mujer que organizaba orgías para ver luz y había adoptado un niño en Uruguay para ser indultada. Bien, están todos los detalles disponibles de estas y de otras informaciones en nuestro sitio web biobiochile.cl.
...24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Está llorando.
Ya son las 6 de la mañana con 22 minutos. Nos escribían algunos auditores de la región de Los Ríos. Dicen que hay mucha neblina hasta ahora. Mucha precaución en esas zonas. La neblina es algo muy común en zonas costeras, en regiones también como la Araucanía, también hacia los lagos, y se despeja bastante tarde en algunos casos. Nos enviaban, por ejemplo, el otro día una imagen de un puente que está en la comuna de Padre Las Casas, en región de la Araucanía, que es el Tren Tren Caicay, que se eleva bastante por los cielos, y la imagen mostraba la neblina. Bien temprano se lograba ver solamente la cúspide de este puente. Usted lo puede revisar en internet, es un puente bastante bonito. Y pasaron como un par de minutos y ya la neblina había subido tanto, o las nubes ahí, que ya se había perdido totalmente la visibilidad de este puente. Y fue una imagen ahí que estuvo dando vuelta a través de redes sociales. Y lo que también ha sido comentado en las últimas horas en Bio Bio Chile, también tenemos la sección de TV y espectáculo. ¿Qué es lo que pasó con la candidata a Miss Universo, Cata Vallejos? Ella fue destituida como candidata a este certamen por la Comuna de La Reina y afirmó estar en shock a través de redes sociales. Aquí está lo más comentado. Ella se enteró en pleno viaje a Rapa Nui. Resulta que este miércoles la organización de la mencionada comuna anunció que bajaban la candidatura de la influencer, quien fue escogida por ellos mismos, por un supuesto incumplimiento de obligaciones. Según indicaron en un comunicado, Catalina Vallejos habría incurrido en incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol, específicamente en materias de conducta respecto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos. Tras esta noticia, que ya lo decíamos, fue comunicada por medios de comunicación en línea, ella se encontraba en un viaje en Isla de Rapa Nui, precisamente haciendo fotografías, ¿verdad?, para tener en este certamen, y ella dijo que no entendía lo que estaba pasando. Fue una completa sorpresa. Quedamos igual de sorprendidos, dijo, y plop, que ustedes, se le decía a sus fans, a sus seguidores, ¿no?, a través de las redes. Entonces a mí no se me dijo nada, nunca existió un mensaje diciéndome lo que iba a pasar, simplemente nuestro director se fue y ya. Como nosotros nos quedamos acá, dijimos, vamos a seguir haciendo las cosas, no sabemos lo que está sucediendo en realidad, así que seguimos haciendo lo que teníamos programado, vamos a hacer fotos, vamos a hacer videos, vamos a mostrar la cultura de Rapa Nui. Pero lo que se sabe hasta el momento es que ella ya no continúa en este certamen, y ahí estaban explotando las redes sociales, ¿verdad? No solamente en su Instagram, en todos estos puntos de encuentro que hay hoy día en podcast también, para ir comentando respecto a un certamen que es ya muy clásico en nuestro país. Es bastante favorito ahí de los seguidores de este tipo de concursos de belleza, y ya lo sabe, ahí hay detalles que puede revisar en nuestro sitio web con el enlace también de la cuenta, en este caso, de la candidata Catalina Vallejos sobre esta situación. En minutos vamos a las noticias, ya son las 6:26.
Qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como el Benedetti, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo, y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de tu vida. Ya sabes que sobra andar. decís y lloras de emoción, oyendo un bandoneón.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Tras pagar cerca de 50 millones de pesos, el empresario ferretero Jorge Vera fue liberado en la comuna de Colina. El hombre de 84 años había permanecido 8 días en cautiverio.
Su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100%, como siempre, en conseguir la liberación de la víctima sana y salva, y es lo que se consigue.
La Fiscalía Nacional informó la evolución de los secuestros en el país. Desde el año 2022, estos casos han superado los 800 episodios anuales.
Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. Hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos.
La tasa de desempleo llegó al 8,9% durante el trimestre de enero-marzo. De acuerdo con el INE, en la región metropolitana, la desocupación se situó en un 9,6% y en el Biobío alcanzó un 10%.
Pone de relevancia nuestro plan de reconstrucción nacional, que es precisamente para fomentar el crecimiento económico. Recordemos que las cifras de enero y febrero de IMASEC fueron negativas.
Con megáfono en mano, el presidente José Antonio Kast enfrentó una manifestación de funcionarios de la salud en el hospital de Temuco.
Carlos, tus compañeros te están pidiendo que nos dejes conversar. Carlos, por favor.
Mira, nosotros lo que más nos interesa es poder establecer un vínculo con el Ministerio de Salud.
Carlos, por favor, conversar.
Con algunos desmanes terminó la movilización estudiantil convocada ayer por el Centro de Santiago.
El Ministerio de Hacienda recomendó en total ajustar o descontinuar 402 programas en el marco de la preparación del presupuesto para el año 2027.
Entre las sugerencias de reducción se encuentran la pensión garantizada universal y la subvención de gratuidad. El ministro Jorge Quiroz remarcó que no se quitarán beneficios sociales.
Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población.
Los partidos opositores no han quedado conformes con las explicaciones. Incluso el ex titular de Hacienda, Mario Marcel, ironizó con las explicaciones de La Moneda.
Hemos visto autoridades de gobierno argumentando que en realidad no se trata de recortar, sino que de mejorar las cosas. Yo me alegro que lo expliquen así.
Que ya ejecutó el plan de recorte y que se van a aplicar en la vida de millones de chilenos.
La oposición se reunirá hoy para analizar la reserva de constitucionalidad de la ley de reconstrucción y las últimas medidas anunciadas por la administración de José Antonio Kast.
y desde la oposición no vamos a transar ningún retroceso. Queremos avanzar, discutamos, conversemos, dialoguemos, pero que no impacte en la vida de las personas, sino que permita mejorar.
Y hay acuerdo bastante transversal entre nosotros de que es un mal proyecto.
La Contraloría General de la República ordenó iniciar un sumario administrativo al interior de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por la ministra Mara Cedini, a raíz del uso de la expresión Estado en quiebra.
Chile necesita un gobierno serio, no una vocería dedicada a instalar relatos falsos para justificar recortes.
Y ese tipo de declaraciones pueden poner en duda esa confianza frente al mundo.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideró una cita de alto nivel en La Moneda para intentar ordenar la coordinación del Ejecutivo tras la polémica generada por la filtración de oficios y la arremetida contra el segundo piso.
Siempre debemos escuchar las distintas propuestas para buscar la forma en la que podemos mejorar las cosas, y siempre podemos mejorar.
Y por ende, el diseño político tiene que pasar por los ministerios políticos.
Y en noticias del exterior, se disparó el precio del petróleo tras la advertencia de Donald Trump sobre un bloqueo prolongado a Irán. A esta hora el barril supera los $126, su cifra más alta en 4 años.
El presidente del Parlamento iraní dijo que el bloqueo naval de Estados Unidos busca provocar un colapso interno en el régimen.
Israel detuvo a unos 175 activistas tras abordar la flotilla que viajaba rumbo a Gaza en el Mediterráneo.
Un verdadero terremoto político provocó en México la acusación de Estados Unidos contra el gobernador del estado de Sinaloa y otros 9 funcionarios por narcotráfico y nexos con el cartel de Sinaloa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego que este lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias más relevantes de esta jornada de día jueves 30 de abril. Aquí comienza Radiograma Matinal. Lo hacemos revisando información de carácter policial. Una madre y 2 menores de edad fueron víctimas de un asalto en su casa esta madrugada en La Reina. Vamos hasta Radio Bio Bio en Santiago. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto se produjo en la calle Bramante, en un domicilio ubicado en este sector de la comuna de La Reina, hasta donde llegan al menos 5 desconocidos hasta este domicilio. Saltan la reja principal para posteriormente forzar lo que es el portón del estacionamiento de esta vivienda y acceder hasta la vivienda al interior por una ventana que daba al dormitorio de una menor de 10 años. Esta menor es amenazada con armas de fuego, según relato que se ha podido establecer en medio de la investigación por parte de estos asaltantes, para finalmente estos 5 ladrones ingresar hasta lo que es el living de este domicilio e intimidar a la dueña de casa. La retienen por un periodo de 5 o 6 minutos, según lo que se ha podido establecer hasta el momento, ocasión en la que esta banda prácticamente revisa todas las dependencias y donde incluso también amenaza a otro menor de edad de 8 años, a quienes lo retienen junto a su madre. Tras aquello, esta banda cargó diversos artículos de valor, principalmente artículos electrónicos, teléfonos celulares y también computadores, además de otros elementos como instrumentos musicales, los que cargan en el vehículo de la propietaria de este domicilio para finalmente escapar del lugar. Llega personal policial de seguridad municipal, también alertados por vecinos y también por la propia afectada. Se hace la revisión de las 2 menores de edad y también de esta mujer. No están con lesiones, pero sí bastante conmocionadas, sobre todo las 2 menores de edad, producto de la experiencia que vivieron en manos de estos asaltantes que estaban armados con pistolas y también con elementos cortopunzantes, según el relato, y que finalmente se ha hecho la denuncia respectiva. No se tiene un avalúo por parte de los afectados en torno a este robo y se ha señalado que el trabajo en primera instancia lo tomó Carabineros, pero posteriormente podría pasar a personal de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que son a cargo de las unidades que están vinculadas a esta investigación en torno a asaltos a viviendas en modalidad de turbazo. Una investigación que sigue en curso. Por ahora no hay detenidos, tampoco está la recuperación del vehículo ni de las especies pertenencias robadas a esta familia en la comuna de La Reina. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Seis de la mañana, 38 minutos. La Fiscalía confirmó que una estufa fue el origen del incendio registrado la noche del lunes en Quellón, en la región de Los Lagos, un hecho que dejó 3 muertos, 1 lesionado y 2 viviendas destruidas.
El siniestro ocurrido el lunes por la noche tuvo lugar en la calle Ignacio Carrera Pinto, en esa comuna.
Las diligencias han establecido que las víctimas fatales corresponden a 2 mujeres y 1 hombre, mientras que además de las casas arrasadas por el fuego, una iglesia también resultó con daños.
El fiscal subrogante Felipe Rodríguez señaló que el incendio se inició al interior del inmueble donde se encontraban las víctimas, específicamente en una estufa, y luego se propagó rápidamente a construcciones colindantes.
Incendio que tuvo como saldo 2 viviendas consumidas, además de 1 iglesia que resultó con daños producto de la acción del fuego. Asimismo, el lamentable fallecimiento de 3 personas que estaban al interior de la vivienda donde se originó el fuego. Como fiscalía, dispusimos la concurrencia del LAVOCAR para efecto de los peritajes de rigor y establecer el área de origen de este incendio. Y durante las últimas horas se ha podido establecer en definitiva que el origen de este incendio fue una estufa, lugar en que se inició este foco de incendio y que se propagó en definitiva a la vivienda y al domicilio que estaba al costado y asimismo a la iglesia que resultó con daño.
En paralelo, efectivos de la 6ª Comisaría de Quellón desarrollan diligencias como revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos para esclarecer completamente las circunstancias de este hecho.
En tanto, los cuerpos de las víctimas se encuentran en el servicio médico legal donde permanecen a la espera de su respectiva identificación y autopsia.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seis de la mañana, 39 minutos. Y en prisión preventiva quedó un instructor de baile de Iquique imputado por los delitos de violación y estupro contra una alumna de manera reiterada. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique, nos cuenta todos los detalles.
Por los delitos de violación y estupro fue formalizado por la Fiscalía de Iquique un profesor de baile, un instructor de una academia de salsa, que el año 2022 se aprovechó sexualmente de una alumna que tenía tan solo 15 años. En esa época el imputado quedó en prisión preventiva dada la gravedad de los hechos. La fiscal especializada en delitos sexuales, Camila Albarracín, explicó en la audiencia lo ocurrido con este sujeto, quien abusó sexualmente de su alumna aprovechando la jerarquía de profesor o instructor de la joven, a quien incluso llevó hasta un motel de la ciudad donde, aprovechándose, abusando la relación de dependencia, grabó algunos videos y la amenazaba. Escuchemos parte de lo que detalló la fiscal a cargo.
Ella en su grado de vulnerabilidad y también él haciendo abuso de este liderazgo o esta relación asimétrica que él ejercía respecto de la víctima, la seduce y la obliga a mantener relaciones sexuales con ella.
La víctima decidió no ir más a la academia. El imputado comenzó a obligarla a mantener relaciones sexuales, amenazándola, lo decíamos, de que si no accedía contaría lo que había ocurrido. La fiscal detalló los ataques que habían continuado hasta que comenzaron a funar al imputado a través de redes sociales, momento en que la víctima decidió denunciar. La persecutora dio cuenta de las diversas diligencias desarrolladas por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones que permitieron confirmar los hechos denunciados y la participación del imputado. El tribunal decretó entonces la prisión preventiva de este sujeto, al menos por 90 días o mientras dure la investigación. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 41 minutos.
Sin detenidos continúan las investigaciones tras 2 balaceras registradas en las comunas de Cerro Navia y La Pintana, que dejaron un total de 3 personas heridas.
Una de las víctimas se mantiene internada en estado de riesgo vital. Nos cuenta todos los detalles Jaime Sepúlveda.
El equipo ECO y la Policía de Investigaciones indagan 2 balaceras ocurridas en puntos distintos de la capital que dejaron a 3 personas heridas a bala. En orden cronológico, el primero de estos hechos se registró en las inmediaciones a la población El Castillo, en La Pintana. Acá una pareja caminaba por una feria libre de calle Ombú, cuando sorpresivamente desde un automóvil se percutaron distintos disparos que impactaron a un hombre, mientras que los atacantes escaparon del sector. La víctima, de aproximadamente 35 años, fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra con lesiones de carácter grave. El fiscal ECO Esteban Silva señaló que actualmente está en investigación la motivación de este ataque armado.
Recabando todavía esos antecedentes para poder reconstruir bien qué es lo que ocurrió. Al menos la víctima
que está en estado grave reside en ese mismo lugar donde resultó lesionada.
El otro hecho y de similares características se registró en Cerro Navia, donde de manera preliminar dos personas quedaron en pane de batería, por lo que solicitaron ayuda para seguir su camino. En este punto y posteriormente se habría generado una riña entre los afectados y quienes prestaron ayuda, ya que estos últimos dispararon e hirieron a uno de los afectados. El segundo, en tanto y pese a huir, fue seguido en automóvil y baleado a 200 metros aproximadamente del hecho inicial. Así lo señaló el subcomisario Enzo Yel, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.
Las dos víctimas serían amigos y habrían mantenido un altercado, ¿cierto? El cual finalmente culminó con la agresión que sufrieron por parte de este sujeto que manejaba este vehículo color negro que le indiqué anteriormente.
Ambas víctimas, de 20 y 22 años, se encuentran internadas en dependencias del Hospital Félix Bulnes, una de las cuales se mantiene en estado de riesgo vital. En ambos procedimientos no hay personas detenidas.
La radio alerta y oportuna.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Pensando en esa casa, accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
La estrecha relación entre el magnate tecnológico Elon Musk y el presidente estadounidense Donald Trump volvió a quedar en evidencia durante el juicio contra OpenAI, en el que el empresario busca que se sancione a la compañía por, según sostiene, haberse apartado de su misión original de operar como una entidad sin fines de lucro.
El hombre más rico del mundo declaró por segundo día en una corte federal de Oakland en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman y su socio principal Microsoft por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.
En el contrainterrogatorio al que fue sometido Musk, el abogado principal de OpenAI, William Savitt, recordó al jurado que el magnate mantiene estrechos vínculos con el mandatario estadounidense y con David Sachs, quien ha asesorado a Trump en materia de inteligencia artificial, según información recogida por The New York Times.
Aunque los abogados de Musk argumentaron en la audiencia que la relación del multimillonario con el presidente carece de relevancia para el caso, el jurado, compuesto por 9 personas, podría haberse influido a la hora del veredicto.
El empresario también formó parte del entorno cercano de Trump tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, cuando asumió un rol de asesor en temas tecnológicos y de innovación, lo que reforzó su influencia en debates sobre inteligencia artificial y políticas públicas en Estados Unidos.
En los 2 días de testimonios, Musk ha insistido en que su aporte en el desarrollo de la tecnología se dio solo porque era un proyecto sin fines de lucro y en beneficio de la humanidad.
Un piloto de un vuelo de United Airlines reportó haber visto un dron de color rojo a más de 900 metros de altura mientras el avión se aproximaba al aeropuerto de San Diego, en California, según las grabaciones de la torre de control citadas por medios estadounidenses.
El vuelo procedente de San Francisco reportó que probablemente había chocado con un dron mientras volaba a unos 914 metros de altura, según información citada por el diario Los Angeles Times.
Según las grabaciones de la conversación entre el piloto y la torre de control revisadas por el diario, el piloto reportó que el incidente ocurrió cuando el avión volaba de forma perpendicular a la pista mientras se preparaba para aterrizar en San Diego.
Antes del reporte de supuesta colisión, el piloto de avión, un Boeing 737, había preguntado si había un dron cerca de su ruta, a lo que la torre contestó que no.
Creo que vi un objeto pequeño de color rojo a unos 300 metros por debajo de nosotros, a nuestra derecha, dijo el piloto, de acuerdo a los registros consultados por el diario angelino.
El avión, que transportaba 48 pasajeros y 6 tripulantes, aterrizó sin problemas.
El ejército de Estados Unidos informó que ha impedido el paso de 42 buques procedentes o con destino a puertos iraníes en el marco del bloqueo del estrecho de Hormuz, mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo siguen estancadas.
Hoy las fuerzas de Estados Unidos lograron un hito significativo tras redirigir con éxito el buque número 42 comercial que intentaba violar el bloqueo, informó el comandante del mando central del ejército de Estados Unidos, Brad Cooper.
El almirante agregó que el bloqueo naval, en el que participan más de 200 aeronaves y una cifra superior a 25 barcos, mantiene bloqueados a 41 petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen de Irán no puede vender.
Eso es un estimado de más de 6 mil millones de dólares, de los cuales el liderazgo de Irán no puede beneficiarse financieramente. El bloqueo es altamente efectivo y las fuerzas de Estados Unidos siguen plenamente comprometidas con su cumplimiento total, agregó Cooper.
El bloqueo naval sobre los puertos iraníes se mantiene vigente desde el 13 de abril y, según Estados Unidos, ha interrumpido casi en su totalidad el comercio de la República Islámica.
El Comando Central interceptó en el Mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.
Bueno, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que este bloqueo naval estadounidense a los puertos y los buques iraníes está condenado al fracaso y sostuvo que la seguridad de la zona solo se conseguirá a través de la cooperación con los países de la región.
El Golfo Pérsico simboliza la resistencia al colonialismo pasado y presente. Cualquier intento de bloquear a Irán está condenado al fracaso, dijo el mandatario en un mensaje con ocasión del Día del Golfo Pérsico, que se celebra cada 30 de abril en ese país persa.
Pezeshkian aseguró que el Golfo Pérsico no es un escenario para la imposición de voluntades extranjeras unilaterales y la seguridad de esa región estratégica solo puede garantizarse mediante la cooperación de los estados ribereños, según recoge la agencia IRNA.
Asimismo, Mohammad Baqir Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador con Estados Unidos, acusó a la administración de Donald Trump de diseñar una estrategia de doble pinza para debilitar a la República Islámica, bloqueo naval de sus puertos combinado con una campaña de manipulación interna.
Según informó la televisión estatal iraní, Ghalibaf sostuvo que Washington divide al país en dos grupos, intransigentes y moderados, para luego presionar con el bloqueo económico y la discordia entre facciones. Su llamado a mantener la unidad llegó en un momento en que la estructura de poder iraní experimenta su reconfiguración más profunda desde la Revolución Islámica.
Y el Ministerio de Exteriores israelí informó que la detención de unos 175 activistas que participaban en la flotilla global Salmon con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la franja.
El Ministerio de Exteriores de Israel difundió un mensaje en sus redes sociales afirmando que aproximadamente 175 activistas de más de 20 embarcaciones de la flotilla de los preservativos se dirigen pacíficamente a Israel, y un video señaló que hay activistas disfrutando en barcos israelíes en el que se ve a varias personas haciendo ejercicios físicos.
Antes había publicado unas imágenes de 4 condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar, acusando a los activistas de aprovecharse de la causa para un espectáculo mediático mientras utilizan preservativos y drogas.
Las autoridades no precisaron de inmediato la situación de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de esta interceptación.
Consultado por EFE, el ejército israelí afirmó que Israel protegerá el bloqueo marítimo de Gaza por vías legales y manteniendo en consideración diversos escenarios operativos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interrumpió su testimonio en el juicio que enfrenta por diversos casos de corrupción para mantener una reunión de seguridad con su gabinete, en el que el tema de la flotilla fue uno de los puntos abordados, según medios israelíes.
Hamas condenó la detención de los activistas de la flotilla y la interceptación de sus embarcaciones por parte de autoridades israelíes.
Esta piratería sionista llevada a cabo a gran distancia de las costas de la Franja de Gaza es un crimen y un acto de barbarie perpetrado por el gobierno de ocupación terrorista israelí a la vista del mundo, sin que exista disuasión ni rendición de cuentas, afirmó Hamas en un comunicado.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Seguimos con noticias. La Corte Internacional de Derechos Humanos acudirá a la familia de una paciente osornina a quien se le negó un medicamento de alto costo luego de errores en una sentencia de la Corte Suprema. Tiene todos los detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La causa se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando se presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Osorno, el Hospital Base y el Fondo Nacional de Salud FONASA, solicitando la entrega y financiamiento del medicamento Riociguat, tratamiento indicado para la paciente y cuyo costo anual supera los 28 millones de pesos. Respecto de este fallo, la hija de la paciente, en representación de la familia, lamentó profundamente la sentencia.
Es un fallo bastante decepcionante, porque después de tantos errores que cometió la Corte Suprema, finalmente decide darle la razón al servicio y a las otras instituciones para negar el medicamento de mi madre. Y es complejo porque en estos casos uno se pregunta quién realmente gana. O sea, sí, los triunfadores del fallo, es decir, el Servicio de Salud, el Hospital, el Ministerio de Salud, ganan.
Además, señalan que recurrirán a instancias judiciales internacionales. Cabe recordar que en febrero de 2026, la Corte de Apelación de Valdivia acogió la acción de protección y ordenó la entrega del fármaco. Sin embargo, dicha resolución fue apelada por el Servicio de Salud Osorno, luego que la Corte Suprema dictara una sentencia sobre esta causa, en la que se detectaron graves errores como párrafos copiados y pegados de una sentencia anterior. El máximo tribunal emitió una nueva sentencia el 24 de abril, donde se dejó sin efecto la sentencia previa. Entre los antecedentes considerados por el tribunal, se indicó que los informes médicos revisados no daban cuenta de una situación de riesgo vital actual de la paciente. Desde el Servicio de Salud Osorno indicaron que se continúa desarrollando el acompañamiento asistencial correspondiente a la usuaria. Además, indican que se seguirán evaluando las alternativas terapéuticas disponibles y todas aquellas acciones que dentro del marco de las competencias institucionales permitan resguardar la continuidad de la atención. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
La Fiscalía de Yungay investiga un accidente que dejó a un conductor de un camión fallecido en Pemuco. Los detalles de Radio Bio Bio, la región de Ñuble, con Guillermo Escares.
La Fiscalía investiga un accidente de tránsito que dejó como resultado el fallecimiento del conductor de un camión en la comuna de Pemuco. Y según el informe de la fiscal de Yungay, Anita Hermosilla Rodríguez, informó que la víctima fue identificada como Darío Cáceres Serpa, de 37 años, quien perdió la vida la tarde de ayer miércoles tras el volcamiento de su vehículo que conducía en la ruta que une a Chillán con Yungay. De acuerdo a los antecedentes del hecho, este se registró cerca de las 19.30 horas en la curva Palpal de la ruta N59. El informe de carabineros de la CIA Ñuble indica que la causa probable del accidente fue el exceso de velocidad. En tanto, el copiloto del camión resultó con lesiones de gravedad, aunque se mantiene fuera de riesgo vital. Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo del conductor fue derivado hasta el Servicio Médico Legal de Chillán, donde se realizaría la autopsia correspondiente. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Familiares y amigos de las víctimas fatales del catamarán Coñimo 1, hundido la madrugada del 27 de enero en el estuario de Reloncaví, se manifestaron en la zona del naufragio presionando para que se concrete el reflotamiento de la embarcación que era usada en faenas de la industria salmonera.
En la instancia, la Fiscalía confirmó que la empresa mandante en la faena Salmones Austral va a realizar el reflote. Los detalles desde Radio Biobío en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Fue la madrugada del 27 de enero cuando la motonave terminó sumergida a unos 40 metros de profundidad, dejando 6 víctimas fatales. Los hombres no pudieron salir de la zona habitable porque, según se estima, los accesos quedaron bloqueados. A bordo había 8 personas, 2 alcanzaron a salir nadando, pero han pasado poco más de 3 meses y la investigación, si bien avanza, debe completar un paso clave: el reflotamiento de la nave para profundizar en los peritajes. José Maldonado es hermano de Cristian Maldonado Cáceres, quien se desempeñaba como buzo en el catamarán. El oriundo de Chiloé dijo que es relevante sacar del agua la embarcación para confirmar o descartar fallas en la estructura por eventuales faltas de mantención.
Porque se comentan que fue por malas mantenciones del barco, pero ahí está la para confirmar si es así o no.
¿Quién le comentó en algún momento alguna falla que haya tenido esta embarcación?
Bueno, sí, siempre decía, después de todo, a mi cuñada, la señora, siempre decía que habían problemas de mantenimiento que se hacían vista gorda. Si no, se tapaban así nomás, arreglo por encima nomás, y no eran como tenían como corresponde hacer los arreglos.
Familias y amigos de las 6 víctimas fatales del Coñimo I se reunieron en el Centro de Cultivos Ralún del Este, perteneciente a la empresa Salmones Austral y emplazado en el estuario del Relón Caví, hasta donde llegó la fiscal María Angélica de Miguel para confirmar que el holding concretará la maniobra.
Finalmente, Salmón Austral nos señaló que el mensaje para las familias era que por causas humanitarias ellos iban a hacerse cargo del reflote de la embarcación Coñimo 1, y por lo tanto este reflote solicitó nuestra, era un primero prioridad, era que, y en segundo lugar, que se hiciera con las condiciones que permitieran que no se causara ningún daño a la nave.
La persecutora informó también que se hicieron allanamientos a las oficinas de la empresa Coñimo y Aguasanta, propietarias de la embarcación y empleadores de las víctimas fatales. Se incautaron computadores y celulares. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana. En prisión preventiva quedaron 3 sujetos que mantenían